Es la segunda parte de la clase que dio Fabi la vez pasada. Estamos en el mismo capítulo. Es el capítulo 7, pero vamos a la segunda parte porque está muy largo. Bueno, pues antes de comenzar, hermanos, me gustaría preguntarles, ¿estas clases de escuela dominical les sirven? ¿Les gustan? ¿Sí o no? ¿Les sirven? Ah, ok. ¿Y si han aprendido? ¿Dios les está enseñando algo? Ah, muy bien. Ok, última pregunta, ¿qué vas a hacer con lo que estás aprendiendo? ¿O qué estás haciendo? ¿Verdad? Muy bien, porque si estamos aprendiendo algo, es un reto que Dios nos está lanzando pues para hacer algo, ¿verdad? Entonces, si estamos aprendiendo, pues es por alguna razón que Dios nos está enseñando. Y ahora, hermanos, pues vamos a orar. Vamos a orar rápidamente y luego comenzamos, ¿sí? Señor, te agradecemos por este momento, Padre, por esta clase. Te rogamos que tú nos enseñes, Señor, y nos sigas transformando para gloria tuya, Padre. Te lo pedimos a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, la vez pasada Fabi comenzó a hablar sobre el sufrimiento y decíamos si Dios inventó el mal y si Dios, por qué permite el sufrimiento, si es Dios y todo eso. Entonces, vamos a empezar con un apartado de ese capítulo que dice confiando en el Señor en medio del sufrimiento. Hermanos, ¿quién de aquí ha pasado por algún sufrimiento? Todos, ¿verdad? Y es un sufrimiento, puede ser algo muy pequeño, de que, ay, me golpeé, ay, cómo me duele. ¿Está sufriendo? Hasta cosas bien serias, bien graves, bien difíciles, pero todos hemos pasado por sufrimiento. Entonces, hermanos, la vez pasada nos aprendimos un versículo que tiene que ver pues también con el tema de ahora. ¿Quién se acuerda? Es el Salmo 138:8, que hasta les di un dulcecito al que se lo aprendiera, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? ¿Qué decía ese versículo? Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. ¿Sí se acuerdan? Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Ah, no desampares la obra de tus manos, pero ¿cómo, Señor, cómo se te ocurre? Pues estoy sufriendo un chorro y estoy, híjole, no, bien triste y no, parece que tú ni sabes lo que estoy viviendo, porque pues como que ni te importa, estoy aquí sufriendo sola y bueno. Entonces, hermanos, dice que así como Dios nos regaló la salvación, también nos dio la capacidad o el regalo, por así decir, de sufrir por él. Y eso lo dice Filipenses 1:29. Quien lo encuentre, por favor, lo lee. Filipenses 1:29. No, también sufrir por él es parte de la vida cristiana y es parte también de ser humanos. Los humanos, pues nos enfermamos, nos morimos, nos atropellan, chocamos, perdemos el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es parte de ser un humano y es parte de ser cristiano también. ¿Qué dice Isaías 63:9, por favor? Él estuvo presente. Pero a veces, ¿a quién le ha pasado que reniega y dice, no, pues Dios, quién sabe dónde ande, porque pues yo no lo siento aquí. Yo sigo sufriendo y sigo pasando esto y la enfermedad no se me ha quitado. ¿Quién sabe dónde esté Dios? Pero ¿qué dijo el versículo ese? ¿Qué dice la Biblia ahí en Isaías 63:9? Que Dios está presente. Y es como cuando un papá no detiene la mano de un médico para que haga algo para su hijo. O sea, ¿cómo no lo vas a detener, pero lo va a abrir? O sea, pero lo va a inyectar, pero va, sí, no lo voy a detener porque eso que está haciendo es para su bien. Pero es que le va a doler, sí, pero si no lo hace se va a morir. Tengo que dejar que pase eso para que él pueda sanar. Entonces, pues está difícil que un niño lo entienda, ¿verdad que sí? Un niño de 3 años que tengan que hacerle una cirugía, o que se descalabró, o que le tengan que lavar, o que le tengan que abrir, o que, pues va a estar bien complicado, va a decir el niño, ah, caray, mis papás me están dejando con unos desconocidos que me van a abrir y me va a doler bastante, después de que despierte la cirugía va a tener también mucho dolor. ¿Por qué lo hará? Pues va a estar bien difícil que lo entienda y también nosotros va a estar bien difícil que entendamos por qué Dios está permitiendo eso. ¿Y saben qué? Pues Dios no nos va a dar explicaciones. Así como un papá no se podría poner a explicar a su hijo porque no lo va a entender, así nosotros tampoco lo podríamos entender. Entonces, en el caso de Job, En Job 2:10 dice, cuando ya la esposa de Job llega y le dice, pues maldice a Dios y muérete. Alguien me dijo una explicación, es la única persona que me ha explicado eso, y dijo, pues a lo mejor juzgamos un poquito mal a la esposa de Job. A lo mejor ella estaba tan dolida por su esposo que sabía perfectamente que maldecir a Dios pues era casi que firmar tu sentencia de muerte. Y a lo mejor le dijo, pues ándale ya para que te mueras rápido y no estés sufriendo. No sé, puede ser. El punto es que estaba amargada y triste también por lo que estaba pasando su esposo y ella. Y en Job 2:10 él le contesta, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. El bien sí nos gusta, ¿verdad que sí? Ay, qué padre, tengo esto, tengo muy buen trabajo, mira todo lo que gané, mira lo que logré, está padrísimo todo. Ah, pero algo pasa así pequeño y eso no me gustó. Eso no está en mis planes, ¿por qué me dejaste pasar esto? Entonces, el sufrimiento es parte de la vida en un mundo caído, pero también es parte del propósito de Dios. Entonces, hermanos, ¿quién de ustedes puede levantar su mano y decirme, sí, yo crecí más espiritualmente a través de ese dolor? Están más grandes ahora que antes de haber pasado ese dolor. Probablemente si no hubieran pasado ese dolor, no hubieran crecido. Entonces hubo un propósito ahí. Pero estando en medio del dolor, ¿es fácil creerle a Dios? No. ¿Y de qué otra manera experimentaríamos el crecimiento espiritual si no fuera a través de esas circunstancias? Pues no sé. Entonces, cuando dudamos de Dios, ponemos en tela de juicio su sabiduría, su poder y su bondad. Fíjense que cuando el pueblo de Israel renegó de la... ¡Ay, no hay comida! ¡Ay, no tenemos agua! ¡Ay, cómo no nos dejaste con los... ¡Ay, tan suave que nos la pasamos en Egipto! ¿Cuál suave? ¿Cuál suave si eran esclavos y los trataban pero mal? Les habían excedido los trabajos. Eran esclavos, no eran dueños de nada, eran sirvientes y estaban contando mentiras. Ay, tan a gusto que estábamos en Egipto. Entonces, ¿por qué estaban clamando que Dios los liberara si estaban tan a gusto en Egipto? ¿Cómo no nos dejaste allá? Ya hubiéramos muerto, aquí ni agua tenemos. Ay, qué aburrido estar comiendo lo mismo. Ese no era el problema, que no tuvieran agua ni comida. ¿Cuál era el problema real de Israel? No era el problema la comida, ¿cuál era? No habían conocido a Dios. Pero ¿cómo? Si vi cómo abrió el mar y... Sí, pero no. De todas formas, no lo conocí. Y ese, nos tenemos que ir hasta el fondo de las circunstancias para ver en sí cuál es mi problema. Porque ahorita estoy tan frustrado con mi problema y mi situación. No es la falta de salud. No es que me corrieron del trabajo. Es que desconfío de Dios en sus propósitos para mi vida. Y desconfío que sea capaz de proveerme y de sanarme y de ayudarme. Y desconfío de que sus planes sean buenos para mí. Ese es mi real problema, porque si desconfío es que no lo conozco. Tú desconfías de alguien que no conoces. Pero si tienes un amigo íntimo, tú dices, no, yo confío en él, yo meto las manos al fuego por esa persona. Si no, no, ¿eh? Ah, no, no, ese quién sabe quién será, no, no, yo no sé ni cómo se apellida para empezar. Ah, ok, pues es lo mismo con Dios. Entonces, hermanos, sus propósitos son inalterables. Lo que él tenga pensado hacer, lo va a hacer. Dice el hermano que Job hizo aproximadamente 60 a 70 preguntas a Dios, ¿se acuerdan? ¿Y por qué? ¿Y qué hiciste con esto? Y le pregunta mucho a Dios. ¿Y qué creen que hizo Dios? A ver, los que han leído Job, ¿qué hizo Dios? No le dio explicaciones. ¿O sí le dio? Ay, sí, Job, discúlpame, no te había contado. Mira, espérate, déjame te cuento. Mira, vamos a empezar desde el inicio. ¿Qué hizo Dios? Y es que ¿saben cuál es el punto aquí, hermanos? Que Dios es Dios y no tiene por qué darnos explicaciones, porque dejaría de ser Dios, dejaría de ser omnipotente, dejaría de su deidad para ponerse a mi nivel y ponerse a creer o hacerme creer que yo soy capaz o estoy en cierto nivel para que él me dé explicaciones a mí. Y pues no. no es así, ¿verdad? Dejaría de ser Dios. Entonces, él no se inmutó con las preguntas que le hizo Job y no le ofreció respuesta. Dice, porque nuestro Dios no necesita dar explicaciones porque es soberano, pero sí nos concede sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Qué dice segunda de Pedro 1:4? Y entonces, hermanos, cuando yo confío en Dios, miren, como este muñequito que se va a tirar al vacío y sabe perfectamente quién lo va a detener. Entonces, cuando Dios me transforma, sucede que el problema ya no me preocupa. Pero sigues enfermo. Ah, pues sí. El problema ya no me preocupa ni me molesta. Hay dos opciones, o ya no me preocupa ni me molesta, o Dios lo hizo desaparecer, porque también puede ser así. Dios me sanó, Dios decidió sanarme, Dios decidió restaurarme, Dios decidió. O no, sigo enfermo, sigo mal y probablemente fallezca, pero pues ya no me preocupa. Entonces, en cualquiera de los dos casos, pues hubo un crecimiento porque pude experimentar a Dios. ¿Cómo voy a experimentar que un médico es bueno si nunca me ha tratado ese médico? Si nada más tú me dices que hay un médico muy bueno en tal lugar y se llama así, me das la tarjetita. Cuando se te ofrezca, ve con él porque es muy bueno. Ah, ok. Ah, no, pues está bien. Y cuando me enfermo y voy con él y me sana y le atina el diagnóstico y me encantó cómo me trató y es bien amable y lo que ustedes me quieran decir. Ay, sí, ahora me consta. Antes yo había escuchado que era bueno lo que hacía. Me habían contado, pero ahora me consta como le constó a Job. Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, si yo no pasara por esas situaciones, yo no podría experimentar a Dios de diferentes formas, ni como padre, ni como amigo, ni como proveedor, ni como sanador, etcétera, según como lo haya experimentado yo, ¿verdad? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos, o algún comentario que quieran hacer? Bueno, porque ahora vamos a otro tema bien complicado. Y entonces, ¿qué pasa con los desastres naturales? Pregunto, ¿Dios tiene algo que ver con los desastres naturales o no? Inundaciones, huracanes, incendios. ¿Quién dice que sí tiene algo que ver? Levante su manita. ¿Quién dice que nada tiene que ver Dios ahí? Muy bien. El hermano dice que una vez hubo un huracán muy fuerte en Estados Unidos y un grupo de pastores se reunieron y pues para orar y para dar consuelo y todo eso, y dijeron, llegaron a la conclusión y dijeron, Dios nada tuvo que ver, Dios nada tuvo que ver en este desastre natural porque hay mucho dolor. Ah, ok. Y al final de la reunión dijeron, bueno, vamos a orar. Y un hermano empezó a orar y dijo, Dios, muchas gracias porque ese desastre no fue a tal hora de la mañana. Perdón, sí, fue más temprano que a la hora laboral, si no hubieran muerto más personas. Entonces, ¿tuvo que ver o no tuvo que ver Dios? Entonces, ¿para qué le estoy dando gracias? Pues si él no tuvo nada que ver, ¿para qué le digo que gracias? Entonces, Dios tiene todo que ver en los desastres naturales. Pero ¿cómo? Si habían niños y se murieron, les cayó el techo encima. Dios tuvo todo que ver en los desastres naturales. Así como tiene que ver, aunque nos parezca increíble, que alguien nazca con alguna falla en su cuerpo, con algún retraso mental. ¿Tiene algo que ver Dios ahí? Dios es soberano. Y suena muy extraño. Pero ¿cómo nació? Pero Dios tuvo todo que ver, porque Él es soberano. Entonces, hermanos, Dios nos enseña en su palabra que Él es responsable de todo lo que sucede. Quien encuentre, por favor, Salmo 115:3. Todo lo que quiso ha hecho. Amós 3:6, por favor. Ok. Isaías 45:7, por favor. Hermanos, no busquemos excusar a Dios. Dios no necesita que le echemos la mano y que le andamos disculpando con la gente. Oye, pero Dios es que sí es bueno. Nomás déjame te explico. Mira, es que no sé, hubo un huracán, ¿me entiendes? Pero es que Dios sí es bueno. No. Dios es. Y se acabó. Dios no anda queriendo decirle a la gente, oye, discúlpame por lo que es, híjole, perdón por, no, porque Dios es soberano, por alguna razón lo permitió, o lo hizo así como en el caso de Jonás. ¿No vas a ir, Jonás? No, no voy a ir. Y para que se te quite, me voy al otro lugar contrario al que tú me dijiste. ¿No vas a ir, Jonás? No voy a ir. Digo, estoy parafraseando. Se va el Augusto a otro lado y ¿qué manda Dios? Una tormenta. Y luego usa a las personas que están ahí que ni cristianas eran y ellos mismos reaccionan. Oye, ¿no será Dios? Sí, pues sí, sí es Dios. Tírenme al agua. Y en cuanto lo tiran, ¿qué pasa? Se acaba la tormenta. O sea, bueno. Hermanos, tenemos que dejar de darle forma a Dios en nuestra mente. Tenemos que dejar de buscar disculpas, tenemos que dejar de usar nuestra mente para darle forma a Dios. Es que en mi mente, a mí me parece que eso es injusto, Dios. Mira, Dios, déjame te digo, eso que hiciste. Fíjense bien, hermanos, en Estados Unidos hay tres ciudades principales donde hay demasiada brujería. Una de ellas es Nueva Orleans, que está en Luisiana, que ustedes saben que desde el siglo XVIII, aproximadamente en 1700, trajeron esclavos de África y empezó el vudú. Es una ciudad bien orgullosa del vudú, pero orgullosa. Tienen mezclas católicas con brujería completa, o sea, ritos satánicos muy fuertes, y es el pan de cada día en las calles de Nueva Orleans. En Haití, es el país más pobre de América. Y en 1804, cuando querían salir de la colonización francesa, ofrecieron su país a Satanás. Hay otra ciudad que está en Massachusetts, que es Salem. ¿Se acuerdan de las brujas de Salem? Eso fue en 1692 aproximadamente, donde mataron a muchas mujeres, que algunas sí habrán sido brujas, no todas. Ahí entró también otras cuestiones, ¿verdad? A lo mejor querían matar mujeres, pero sí había brujería. Y actualmente, y hay otra ciudad que se me escapó el nombre, y actualmente hay museos en esas ciudades de Estados Unidos, hasta tiene nombre los fantasmas. Ah, no te has encontrado con fulanito, nuestro fantasma de la ciudad. O sea, ya el satanismo es algo muy natural. Y en el 2004, yo no sé si se acuerdan ustedes, pero hubo un huracán muy fuerte, el Katrina en Nueva Orleans, y muchísima gente quedó, pues muchísimos muertos y muchísima devastación. Y dijeron en las noticias que inclusive los damnificados que estaban en lugares no sé dónde, si eran en estadios, la verdad no recuerdo, aún ahí había atracos y habían cometido delitos. ¿Qué nos dice esto? O sea, ¿cómo? Casi se hunde tu ciudad y no te arrepentiste. Y si vamos ahorita, si pudiéramos ir para allá, veríamos que siguen en las mismas. Entonces, mucha gente seguramente dijo, ¿cómo Diosito, si es tan bueno? Esto fue en Haití en el 2016, que también casi acaba con el país. Y mucha gente dirá, ¿pero cómo si Diosito es amor? Permite eso. ¿Qué respuesta le darías tú? ¿No está de acuerdo? Ajá. ¿Qué más, joven? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué le dirían? El punto aquí es que nos gusta hacer lo que nosotros queremos y vivir la vida como nosotros deseamos. Pero hay un límite. O sea, la vez pasada Fabi hablaba de su indignación, ¿verdad? Todos hemos estado indignados, muy indignados, por muchas situaciones que vemos y decimos, ¿y dónde está ahí la justicia? O sea, Dios, ¿cuándo vas a hacer algo? Y no sé, por alguna razón, Dios en algunas ocasiones actúa bien rápido y en otras no. ¿Por qué? No sé. Pero aquí yo creo que la indignación de Dios ya era demasiada. O sea, y eso... Eso que haya caído justo en esos lugares tan estratégicos, vamos a decirlo, pues es por alguna razón, ¿verdad? Claro que es por alguna razón. Entonces, sí hay mucha gente sufriendo, pero hay una consecuencia de mi deslealtad a Dios, de dejar a Dios a un lado y de decidir hacer lo que yo quiero y como yo quiero. Y no nada más eso, sino abiertamente servir al enemigo y anunciarme como su seguidor, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues es muy triste. Y muchas gentes podrían decir, no, pues entonces no hay nada que hacer. Ese sería el fatalismo, ¿verdad? No, pues no hay nada que hacer, todos nos vamos a morir. No, no, pues ya que se venga el techo encima de una vez acaba conmigo. No, ese es fatalismo. O sea, tampoco. No, no es así. porque los cristianos no estamos resignados, ¿verdad que no? Estar resignado es no me queda de otra, ya ni modo, ya pues ni modo, ya qué más voy a hacer yo, pues ni hablar, así me voy a morir, no. No estamos resignados. ¿Cuál es la diferencia entre entonces entre nosotros? No estamos resignados. ¿Qué estamos entonces? Esperanzados y confiados en Dios. Dice, Dios creó la naturaleza para que funcionara perfectamente, pero el pecado del hombre arruinó la estabilidad de la creación. La naturaleza, por lo tanto, está enferma y está descompuesta por porque la humanidad hemos ido torciendo todo a raíz de la caída. Dios no evita ese mal funcionamiento. Dios no dice, ay, bueno, otra vez, voy a arreglar todo porque esto ya... No, así lo dejó, que siga su curso. Porque sería como evitar los efectos de la caída. O sea, si tu hijo se porta mal y tú siempre le estás resolviendo todo y se sigue portando mal, ¿qué va a decir? Pues así le sigo, me resuelven la vida y no hay consecuencias. ¡Qué padre! Nunca me regañan, quiebro, deshago, robo. No pasa nada, qué padre. Pero cuando hay una consecuencia, fíjense que estaba escuchando una predicación, es que el hermano es muy gracioso para hablar, me gusta mucho. Él decía que había una ley, bueno, obvio, sí, todos sabemos que, porque hemos leído la Biblia, que hay una ley donde decía, al hijo contumaz y rebelde, sácalo y apedréalo. Dios, pero ¿cómo? ¡Qué sádico! Y luego que, y lo dice el hermano que ya al pasar los años dice, ¿cuántos hijos contumaces y rebeldes creen que haya habido? Con el primero que se echaron tenía, ¿no? Oye, papá, ¿y esas piedras qué significan? Ah, hijo, déjame te cuento. Ese era un muchachito contumaz y rebelde, lo sacamos y lo apedreamos. Ah. ¿Por qué, hijo? ¿Cuál era tu duda? No, nomás preguntaba. Ah. ¿Qué significaba? Que ya no iba a estarse repitiendo eso, porque Dios es tajante y le gustan las cosas así. O sea, Dios no es así como a veces nosotros. Ya te dije, última vez, ya llevo 20, ¿no? Ahora sí es la última vez en serio. Bueno, ahora sí en serio lo vuelves a hacer. No, o sea, Dios, te dije que las cosas son así y así son. Hay consecuencias buenas y hay consecuencias malas. Entonces Dios, pues sí es un papá así como que tajante y recto, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues claro que hay consecuencias de nuestro pecado que también se manifiestan en esto, ¿verdad? De la humanidad entera. Entonces, en Romanos 8:28, hermanos, yo sé que ya se lo saben, pero búsquenlo, por favor, lo leemos juntos. Romanos 8:28. Lo que me va a pasar, hermanos, lo que me puede pasar puede ser algo horrible, terrible. Yo no me puedo ni imaginar que han vivido algunas personas. Algo, cosas realmente espantosas, tristes. Y tú puedes decir, ¿cómo a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Dios tiene la capacidad de cambiar algo tan espantoso, tan espeluznante, tan horrible, tan en algo bueno para bendición tuya. Dice que a veces son como un juicio por consecuencia, que otras veces son para cumplir sus planes, como en el caso de Jonás y la tormenta, que otras veces es para glorificar su nombre, como mostrando misericordia en medio del dolor, que otras veces es para traer al ser humano a sus pies. Sí les comenté, ¿verdad?, que a raíz del cáncer de mi hermana menor, primero la mayor, ahora la menor, tuvo cáncer y ahora es cristiana, gracias a Dios. Se los comenté en un culto de oración, ¿verdad? A veces es para traer al ser humano a sus pies y con frecuencia para traer salvación al hombre. Entonces, ¿cómo murió Jesús? De la manera más violenta que podía haber, ¿verdad? Y hubo una consecuencia en medio de una circunstancia tan difícil, traer salvación a la humanidad. Y otras veces es para santificarnos. Santificarnos es que haya un crecimiento en nosotros, ¿verdad? Estar continuamente creciendo y desarrollándonos. Cuando una persona está enferma de algo, hermanos, tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, porque si sigue persistiendo en sus hábitos, pues va a seguir la diarrea, o va a seguir el reflujo, o lo van a mandar al hospital, o se va a morir, si sigue de terco. Y si cambia sus hábitos, pues probablemente no se alivie del todo, pero sí va a mejorar mucho su estado de salud. En el caso de la salud espiritual es igual. Si yo sigo de terco, pues me voy a seguir enfermando más. Y si decido dejar que Dios me ayude a cambiar mis hábitos espirituales y lo busco más y lo conozco más, seguramente voy a estar, tener una mejor salud. Eso es obvio, ¿verdad? Entonces dice, a través de la aflicción Dios nos enseña a caminar en obediencia. Yo creo que eso le quedó muy claro a Jonás, ¿verdad? Nos ayuda a caminar en la obediencia y conforme a su voluntad, porque nos deja claro quién es Él y que con Él no se puede estar jugando. Otra bendición es el quebrantamiento. ¿Quién me lee, por favor, Salmo 34:18? Así es, hermanos, a los abatidos de espíritu, cuando, como dice en el Salmo 51, que estaba muy arrepentido David de lo que hizo, y así seguramente hemos estado arrepentidos muchos, él vio el abatimiento, el quebrantamiento, ¿verdad? Y lo perdonó y lo restauró. Y hay un versículo en Deuteronomio 8, del 2 al 3, y dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que también de todo lo que procede de la boca del Señor. Deuteronomio 8, 2 y 3. Hay un desierto por el que todos pasamos y hay un oasis después del desierto. El pueblo de Israel pasó un desierto que no tenía por qué haber durado 40 años, pero como empezaron haciendo sus cosas y que de quejumbrosos y pecando, los dejó estar ahí por mucho tiempo y morir ahí, excepto a cierta generación, y a Caleb y a Josué. Entonces, nosotros a veces nos podemos sentir en un desierto y no vemos el final, no alcanzamos a ver el oasis, pero saben que sí está ahí. Sí está ahí porque nada es para siempre y no vamos a estar para siempre con eso. O una de dos, o nos morimos y nos vamos a la presencia de Dios y está padre porque ya no sufrimos ni nada, o nos quedamos aquí, pero hay un límite también. Hay un límite porque el desierto no es para siempre. Así como el pueblo de Israel salió, también nosotros salimos de ahí. Dios nos saca de ahí. Entonces, dice, porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata, nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Salmo 66, del 10 al 12. Siempre, siempre, siempre va a haber algo después de eso que estamos viviendo. Pero fíjense que a veces la gente permanece inquebrantable. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Faraón? No se doblegó. Y hay gente que no se doblega. ¿Sí les ha pasado? Que hay gente que no se doblega. Y no me interesa, y no, pero está en el hecho de muerte. Oye, pero arrepiéntete. No quiero arrepentirme. No creo en Dios y déjame en paz y se me va al infierno que tiene. Bueno, pues no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, hermanos. El quebrantamiento produce un corazón nuevo. Pero fíjense lo que es lo contrario. Cuando un corazón no quebrantado experimenta las bendiciones de Dios, cree que se las merece, cree que Él es quien las ha producido y no le da la gloria a Dios. Cuando un corazón no quebrantado experimenta el poder de Dios, hace alarde y lo usa y abusa de ese poder. Cuando un corazón no quebrantado experimenta los privilegios de Dios, llega a creer que esos son derechos que él se merecía, que Dios no le dio nada, que era algo que él tenía que recibir. Cuando un corazón no quebrantado recibe un don, llega a decir que eso es una destreza innata, que él así nació, que es bien inteligente y tiene mucho talento, que eso no proviene de Dios. Entonces, él nos debe ayudar a que él sea glorificado en medio del dolor y en medio de las circunstancias que vivimos. La última pregunta, hermanos, sería, ¿qué propósitos ha cumplido Dios en mi vida con los sufrimientos que he padecido? ¿O qué irá a cumplir? Bueno, a lo mejor no sé todavía, pero de que tiene un propósito, pues tiene un propósito, porque si no fuera así, entonces estamos desconfiando y tendríamos que empezar otra vez la clase, y pues ya no, porque ya se acabó el tiempo. Vale. Ok, entonces, hermanos, sí quédense con esa pregunta. ¿Qué propósitos ha cumplido Dios en mi vida con lo que he sufrido? Y luego, bueno, hay uno que no leímos, que está en Romanos 11, 33 al 36, y que al final dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. O sea, en pocas palabras, Él, todo lo que existe es por Él, es de Él y es para Él. Entonces yo, pues, ¿qué le tengo que reclamar, verdad? A Él sea la gloria por siempre. Amén. O sea, independientemente de lo que Él decida hacer, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Entonces, pues que Dios nos ayude, hermanos, porque cuando no estamos en la situación, pues es fácil, ¿verdad? Échale ganas, no pasa nada, échale ganas, tú eres cristiana. Y cuando estamos en la situación, ahí sí, ¿verdad? Hasta se nos olvidan los versículos que teníamos que habernos aprendido. Entonces, vamos a orar, hermanos, unos por otros para que Dios nos ayude a sobrellevar las cargas y a poder confiar en Él y conocerle, porque, pues, vienen cosas complicadas. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga.